ruta de los viajeros románticos. Etapa 1. Ronda Atahate. Tramo 2. Encinas Borrachas, Atahate. Historia. Nos adentramos en los montes más occidentales de la cordillera Bética. Abruptas y difíciles sierras con una complicada morfología y por tanto los trazados viarios de la zona eran secundarios. Acinipo, ciudad romana derivada de otro poblamiento anterior íbero, que estaba estratégicamente situada entre el valle del Guadalquivir y la costa, ceca mediana pero muy interesante por su situación intermedia en la ruta que unía el estrecho de Gibraltar con el valle medio del Guadalquivir, debía tener algún acceso rudimentario o conexión con el estrecho que los romanos consolidarían o tal vez buscaron nuevas y más amplias vías de penetración. La gran red principal que hoy conocemos como la Vía Augusta o itinerario de Antonino comenzaba en la costa levantina y recorría paralelamente toda la costa mediterránea hasta Cádiz, con miles de kilómetros destinados a caminos y ramales secundarios, como tuvo que ser el que subía precisamente desde Cartella en el estrecho de Gibraltar hasta Sinipo y desde aquí hasta Hispal y Sevilla, como venimos explicando. Nos encontramos en un paso histórico de personas entre el Valle del Genal, la meseta de Ronda y la costa mediterránea y atlántica, de la transhumancia de ganados pastoreados por cabreros, del tráfico de arrieros con productos del valle, de cosarias, reventonas y matuteras, con manufacturas demandadas por las poblaciones de uno y otro lado. De todo esto dan cuenta estos caminos, unas veces veredas de herradura, otras caminos carreteros y vías pecuarias que a partir de aquí transitan. Los puertos principales de paso de la serranía son el puerto de Encinas Borrachas, donde estamos, el puerto de Cartagena, el puerto de Las Guardas, el puerto de las Peñas Blancas, puerto de San Agustín y puerto del Genal, entre otros. Como se ha dicho, los sepulcros megalíticos siembran de vestigios milenarios la cabecera del Audalázar y no muy lejos del puerto se encuentran torres de vigía y fortificaciones como la de la Torre del Conio, fortificación de Amber, extraño nombre, Alpandeire y otras. Pues bien, este paso de la colada de Encinas Borrachas se viene utilizando de forma permanente desde la prehistoria y como vial desde la historia antigua. Paso hollado por pies milenarios y siempre obligado para aquel que quiera salir o entrar a la serranía de Ronda por el Valle del Genal. Todavía puede descubrirse el trazado de la vieja calzada romana que, saliendo desde Ronda, este ramal discurriría por los llanos de la Fuente de la Arena, se escarpaba por la ladera norte de los Perdigones, pasaba al puerto de Arrebatacapas para llegar a Encinas Borrachas. La continuidad de este camino coincide en una parte con el trazado de la actual carretera A-369 hasta Atahate, donde de nuevo son observables sus restos, así como la existencia de otro ramal ya referido, con empedrados en el Tajo del Abanico, continuando por el Arroyo de los Chopillos hasta el puerto de Encinas Borrachas, lo que da idea del trazado de la calzada romana que discurría desde Hispali, Sevilla, hasta Sinipo, Ronda y Cartella, San Roque, Estrecho de Gibraltar. Y en el extremo sur de la serranía, pudiéndose vislumbrar el esquema de comunicaciones de toda la serranía, en especial en su eje central, Acinipo, Arunda, Encinas Borrachas, Berci, Gaucín entre interrogaciones, Jimena de la Frontera, Cartella. Considerada también por algunos historiadores como la más probable ruta de la huida de Pompeyo tras su derrota por César en Munda, o según Carlos Gozalves Cravioto, hacia el sur con la costa mediterránea a través de los municipios de Lacipo y Berci, que seguimos poniendo entre interrogación porque algunos dicen que se encuentra en Gaucín y otros investigadores en Cierro Gordo, siguiendo la mayor parte de las veces por la divisoria de las cuencas, parte alta, de los ríos o arroyos, y siendo a su vez eje de otros caminos que conectaban hacia el suroeste Ocurri, Oba y Saepo. Y una característica fundamental del trazado, que comprobaremos a lo largo de todo el recorrido hasta Gaucín, además de buscar siempre la altura, es que evitaban en lo posible y con gran inteligencia el paso de un lado a otro de los arroyos y ríos, y que solo se empedraban los tramos de mayor complejidad en el tránsito, bien por las cuestas o por atravesar zonas de formación de barros que dificultasen el paso. Calzada romana que se ha seguido utilizando para la transhumancia del ganado durante toda la Edad Media y que ha perdurado en algunas zonas con las vías ganaderas actuales. En nuestro caso lo corrobora también claramente uno de los condicionantes que se tenía en cuenta a la hora de construir estos caminos, como era la existencia de agua en fuentes y manantiales cerca del vial para el descanso y abrevaje de los viajeros y animales. Existencia de puntos de agua en las calzadas que fue luego aprovechada por las vías pecuarias, en la que la existencia del líquido elemento era lógicamente imprescindible. Por otro lado, las vías romanas se construían para que pudieran transitar los carros. Quiere decir que desde que esta vía fue abandonada y gran parte de ella entrara en desuso, la rueda no volvió a circular prácticamente en casi todo el recorrido, desde el estrecho de Gibraltar por el Valle del Genal a Ronda, hasta la llegada del ferrocarril en el siglo XIX. La razón para que tanto los fragmentos empedrados del Tajo del Abanico como el del puerto de Encinas Borrachas se conserven hoy en día se debe a que durante la primera mitad del siglo XX, como nos indica de nuevo el gran especialista en caminos antiguos de la provincia de Málaga, Carlos Gozalves Cravioto, se hizo una clasificación y delimitación de las vías pecuarias en la provincia. Con mucho acierto, se incluyeron en ella no solo los utilizados en ese momento por ganados, sino muchos caminos viejos y abandonados de los que se tenía noticia y que todavía existían en ese momento. Además de que se desclasificaron algunas otras vías pecuarias a finales del siglo pasado y principios de este, que habían sido motivo de anexiones y agresiones por parte de los propietarios colindantes al camino. Gracias a esta protección legal, al no poder ser enajenadas, en estas vías de tránsito se han podido conservar algunos fragmentos, como venimos diciendo, de empedrados romanos y medievales, como es el caso nuestro. No podemos, por último, dejar de precisar aquí que casi la totalidad de las vías romanas y sus restos empedrados han ido desapareciendo por desuso tras la caída del imperio, por seguirse otros trazados a lo largo de los siglos siguientes. No obstante, muchos de aquellos fragmentos que han llegado hasta hoy han sido enterrados con zahorras o materiales de todas las clases para facilitar el tránsito de vehículos de motor, lo que impide al desconocedor del terreno encontrar los restos romanos en muchos casos. Sin embargo, nos servirán de guía o antecedentes La constancia documental que tenemos de las vías de comunicaciones, sobre todo en el siglo XVIII, en donde quedan vestigios de los caminos históricos. Algunas referencias se encuentran en los viajeros románticos, hilo conductor de toda nuestra ruta, y otras en la cartografía de la época, aunque esta a veces no tiene indicaciones muy precisas. Para concluir la historia del paso y altiplanicie de Encinas Borrachas, el ilustre Salvador Martín de Molina nos dice sobre este lugar, siempre con su bellísimo estilo romántico: mítico paso a central, divisorio no sólo de desniveles y cuencas, sino marcador de lo real y lo visionario, entre el ayer y el hoy, rompeolas de civilizaciones y caracteres, dique a partir de la cual los desterrados moriscos nos encerramos ensimismados para bastarnos a nosotros mismos y repeler las agresiones. Viriatos, Casios, Omar Injasumes, Becerras, Juan Soldados, Serrano Valdenebros, José María, Maquis y tantos otros conocedores de los vericuetos que a los pies de Encinas Borrachas bajaban desbocados hasta la mar Mediterránea o a los confines de Hércules. O como también nos explica Pedro Aguayo: puerto que inicia el gueto donde son confinados los moriscos desde fines del siglo XV a comienzos del XVII, constituyéndose en la vía de confinamiento-comunicación de dos culturas diferentes, y que constituía transmitiendo una sensación ambigua de dos mundos, tal vez imaginarios, sobre una idea de pervivencia de un mundo morisco fosilizado frente a una depresión rondeña abierta a la modernidad. Apostaderos guerrilleros de la zona en la Guerra de la Independencia. Vamos a dedicarle con amplitud este tema aquí en nuestro recorrido, porque pensamos absolutamente fundamental y necesario resaltar la importancia del papel que desempeñaron las partidas de guerrilleros serranos durante la Guerra de la Independencia. Sin duda, uno de los factores decisivos para acabar con la derrota de los franceses, y no lo suficientemente ponderado en la historia de esta guerra, donde la serranía de Ronda y la guerrilla pues jugó un papel absolutamente fundamental para la derrota final de los franceses, y que en ningún momento estos pudieran conquistar Cádiz. La serranía de Ronda se utilizó durante, sobre todo al principio, como muro de contención para evitar la conquista de la ciudad gaditana donde se encontraban las Cortes Generales. Y hay que reseñar que en esta altiplanicie de Encinas Borrachas, el 10 de marzo de 1810, el brigadier González Peinado, del que hablaremos en más ocasiones, toma posesión del lugar con 3.000 hombres con la finalidad de reconquistar Ronda, que estaba ocupada por los franceses, y desde el puerto de Encinas Borrachas se divisaba perfectamente esto ocurrió justo un mes después de que fuese tomada por 6.000 hombres al mando del general Sebastiani. Desde allí, González Peinado envía un oficio a través de un correo al gobernador militar de la plaza, el coronel Binot, en el que alardea de disponer no de 3.000, sino de 6.000 patriotas serranos y 2.000 soldados veteranos, advirtiendo de que estaba decidido a vengar los ultrajes cometidos por las tropas imperiales en la serranía, y que pasaría a cuchillo a los soldados que no se entregasen. Esa misma noche, un grupo destacado de aquellos serranos encienden 150 grandes fogatas por los alrededores de Ronda. Impresionado y amedrentado por el espectáculo del fuego y las amenazas, Binot decide la retirada de la guarnición en la madrugada del 12 de marzo de 1810 hacia Campillos, compuesta por 400 jinetes de un regimiento de húsares y 400 tiradores. 9 días después, Ronda es tomada nuevamente por los soldados de Binot, que habían vuelto a la ciudad con más que suficientes refuerzos. Sobre este mismo hecho, el militar francés destacado en Ronda, Albert Jean-Michel de Roca, en sus memorias sobre la guerra de los franceses en España, escribe en 1810 un largo relato en el que se puede leer en nuestra antología de los viajeros por la ruta romántica del Bajo Genal, lo que dice a partir de la página 130. En este relato de Roca resume a la perfección la situación que se vivía en Ronda y la serranía entre las tropas imperiales de Francia y los guerrilleros serranos, que a pesar de su inferioridad en todos los aspectos, con dignidad y orgullo, no se dejan doblegar por el ejército invasor. Una vez que los franceses se acantonan en Ronda, toman conciencia del peligro que representan las partidas de guerrillas y pasan a la ofensiva para evitar el cerco al que los serranos de nuevo habían sometido a la ciudad. Así, el 1 de abril de 1810, desde el apostadero de la Fuente de la Piedra, el cura Fernando Quirós, comandante de la partida de Benarrabá, comunicaba que había salido una partida de gente de Igualeja, Cartagena y Parauta en dirección a la Venta de la Atalaya. Algunos de la partida de Benarrabá se habían dirigido también a una descubierta con el enemigo y desde la altura de los Zumacales, en la entrada de los olivares próximos a Ronda, observaron que salía de la ciudad para la Villa del Burgo un destacamento de unos 250 franceses. 2 días después, desde la misma Fuente de la Piedra, Quirós se queja a través de un nuevo comunicado a Serrano Valdenebro de que las partidas de Alpandeire y Farahán deben prestar una mejor vigilancia, reprochándoles que no estaban donde debían para impedir la entrada por el paso de los Llanos de la Arena de 4 cañones que los franceses lograron introducir en Ronda, ya que los de Parauta y Cartagena no se habían atrevido a presentar combate. El 5 de abril, Quirós de nuevo informa desde su apostadero de la Fuente de la Piedra que a las 5:30 de la mañana, mientras se dirigían a las proximidades de Ronda, observaron que salían por la Merced en dirección al camino de Olvera un destacamento de 100 hombres a caballo y 50 a pie, aunque poco después fueron tiroteados y tuvieron que volver a la ciudad. En el Llano de la Arena hicieron encerrarse a los centinelas y hacer retroceder a 2 escuadrones de caballería que salieron al encuentro de la partida. El día 7, Quirós informó que desde el puerto de Arrebatacapas no se vislumbran movimientos. Solo se reconocían a los centinelas que vigilaban en el mercadillo al lado de la Merced. Un vecino les informó que aquella mañana no habían dejado salir de la ciudad a los trabajadores del campo. Quirós sospechó que o bien algo tramaban los franceses o bien quedaba muy poca guarnición para defender la ciudad, lo que le hizo pensar: si hubieran estado mejor organizados, que podría haber sido un buen día, sin duda, para reconquistar Ronda. Al día siguiente comprobaron cómo entraban en Ronda 300 soldados a pie y 40 a caballo provenientes de Grazalema y Cortes, perseguidos por los paisanos de estos pueblos. Llevaban a un oficial herido y 150 bestias cargadas con ropas producto del saqueo, lo que corroboraba su pensamiento del día anterior, pero no se quiso responsabilizar tampoco de lo que podrían haber hecho aquellos paisanos saqueando y matando por las calles de Ronda. Los de las partidas Los de la partida, que eran de Jubrique, cubrían los llanos de encinas borrachas. Pero el día 8 de abril avisan a Quirós, sin explicar el motivo, que se retiran de allí. Es por lo que de nuevo pide a Serrano Valdenebro envíe refuerzos para ayudar a los patriotas apostados en el cortijo de los llanos de encinas borrachas y amonestase a los justicia de los pueblos, incluido el suyo, para que castigasen a los que se iban de sus posiciones sin permiso alguno. Es cuando avisa también que se había retirado del apostadero de la Fuente de la Piedra para situarse en el punto estratégico de Arrebatacapas, ya que hasta el día anterior había estado reforzado por otras partidas, pero se había quedado solo y temía no poder resistir cualquier incursión de los franceses por ese punto, a lo que se sumaba la dificultad meteorológica del lugar, con nieblas diurnas que impedían ver si se acercaban. Los de la partida de Antonio López tenían su posición en la Fuente del Espino, pero la noche del 7 de abril habían salido de allí para dirigirse a Tajate y recoger un cajón de cartuchos que les entregó el propio alcalde, para volver de nuevo a su apostadero. En un comunicado expresaba las dificultades que tenía para agrupar a todos sus hombres, pues faltaban varios que aún no se habían presentado. Ya el 9 de abril, Juan Crisóstomo Sánchez explica los motivos de por qué los de Jubrique habían abandonado los llanos de encinas borrachas, pues se vieron solos al haberse retirado los demás pueblos, además de haberse reducido sus efectivos al mandar a 22 patriotas a defender Benaoján y faltarles también algunos que se habían ido sin licencia al pueblo. De Encinas Borrachas se retraen hasta el apostadero de la Fuente de la Piedra, que había quedado solo. Ese mismo día, Fray Fernando López se dedicó a recoger a la gente que había dispersa y a los que aún no habían acudido a sus posiciones. Ese mismo día, 9 de abril, Fernando Quirós, desde Arrebatacapas, observa que por la Merced salían varios escuadrones de caballería y a las 3 de la tarde hubo un fuerte tiroteo por el Peñón de Mures y Benaoján, por lo que mandó la partida de Algatocín cerca del río, donde se encontraron una emboscada de los franceses y otra columna que iba a reforzar a los que habían salido por la mañana, a los que acometieron e hicieron retroceder hacia Ronda. Los de Algatocín informaron que la gente de Benaoján se defendieron con valor. El 10 de abril, el comandante de la primera compañía de infantería ligera de la Sierra Meridional comunica desde el cortijo de Encinas Borrachas que se hallaba tan solo con los hombres justos para atender las guardias por lo que había pedido a Quirós, jefe de la partida de Benarrabá, que defendiera ese punto en caso de ser atacados. Al día siguiente, el 11 de abril, los franceses atacan Montejaque y Benaoján, y en una maniobra de distracción para que las partidas no fueran a socorrer a estos pueblos, los de Algatocín fueron avisados por un paisano que una patrulla de franceses pretendía dirigirse a Tajate por una carga de vino, y al ir a comprobarlo desde el puerto de Arrebatacapas, divisaron que una columna de infantería y caballería se aproximaba al sitio de Campanario, por lo que se situaron a la altura de la Fuente de la Piedra y dicho sitio de Campanario, y se enfrentaron a algunos dispersos de la partida de Algatocín. Ya el día 12 por la mañana, Quirós mandó a 12 hombres para que encendieran hogueras en los cerros, para dar sensación de que había más guardias y fuerzas en la sierra, y ordenó reforzar también la posición de Campanario, con centinelas y una partida de dispersos para que patrullasen por todos aquellos puertos, ya que había visto que estaba algo débil, pues a la gente de Jubrique la encontré tímida en ocupar aquel puesto. De madrugada llegaron las partidas de patriotas de Atajate y Benalauría, cuyos hombres repartió por las posiciones a su criterio. Un paisano de Ronda les informó que 60 infantes y 12 jinetes habían salido por la Merced amparándose en la niebla. Ya el 13 de abril, el padre Quirós, justo después de comer, es avisado por los centinelas de los movimientos de los franceses que llegaron al puerto de los Zumacales, mientras los serranos se apostaban en el de Arrebatacapas y Llanos de la Arena. Pero no trabaron combate, pues sería una tentativa de las que acostumbran como el aparentar muchas fuerzas. Eran los principios de la guerrilla, y había cierto desconcierto. No estaban del todo bien organizadas, y a los mismos jefes les costaba imponer su autoridad y sus propias filas. Así se dio el caso el 23 de abril de que Melchor González Conde y Solís, jefe de la partida de Casares, informa a Valdenebro de que un teniente había llegado a medianoche con la orden de que todos los jefes de las partidas que se encontraban por aquellos puntos habían acordado reunirse en Encinas Borrachas. En la misiva le comunica a Serrano Valdenebro de que él no se moverá del punto que ocupaba sin sus órdenes expresas, como general en jefe. Pedía también 500 cartuchos de munición, ya que estaban escasos de ellos. Fray Fernando López informaba también ese día que el brigadier Francisco González le había comunicado que su partida se debía situar en el cortijo de Campanario, donde había reunido 130 hombres, pero al parecer por influjo del soldado disperso José Ruiz Augüelles solo le siguieron 5 hombres. Vista la falta de autoridad, pedía a Valdenebro que le relegara del cargo que éste le había conferido, pues lo contrario, decía, estoy expuesto y empeñado en un lance de mucha consecuencia, y que le diera otra misión o le permitiera ejercer su oficio de eclesiástico en cualquiera de los pueblos de la serranía. Le informa también que dos individuos de su partido, en el ataque del día 11, arrebataron al enemigo un rebaño de ovejas y 3 bueyes, que él mandó devolver a sus dueños. Sin embargo, los dos sujetos susodichos pretendían venderlos en Gibraltar. Sin embargo, al día siguiente llegó a reunir finalmente 66 números y para el día 20 decía que con él estaban 80 hombres, aunque esperaba incluso que llegasen más. El presbítero Quirós informa desde su apostadero a Serrano Valdenebro varias cosas que le habían contado varios paisanos que venían de Ronda. Entre ellas que los franceses tenían miedo de ir a la Montaña Negra, el cerro del Frontón, porque creían que en la Fuente de la Piedra había tropas de línea con muchos fusiles y cañones. El comandante de Algatocín le informó también de una incursión enemiga por la parte de Campanario, donde estaba su partida apostada, que sin duda pretendía apoderarse del vino de unas bodegas próximas. Y desde Encinas Borrachas escribía el teniente Barranco, que se había quedado tan solo con 24 soldados, por haber desertado algunos, y los que estaban pedían se les relevase cuanto antes, pues no podían resistir ya la fatiga. Quirós, siguiendo las órdenes de Serrano Valdenebro, mandó el 17 de abril a 2 paisanos de Ronda para que se introdujesen en la ciudad y se alojasen en casa del párroco del Espíritu Santo, del que debían tomar noticias de todo, misión de la que debían volver la noche del 18. Ese mismo día, una gruesa partida de las avanzadas y guerrillas desde la posición de Arrebatacapas se dirigieron a los Llanos de la Arena, cerca de Ronda, desde donde divisaron a los franceses que se hallaban junto al convento de San Francisco, a los que acometieron y obligaron a encerrarse de nuevo en Ronda. Quirós, desde la Fuente de la Piedra, comunicaba a Serrano que el 21 de abril esperaban que unos artilleros se pasaran a su bando por los puertos de Alpandeire y dicen que se quieren pasar todos los suizos, por lo que pensaba mandar a sus confidentes a la ciudad para adelantar acontecimientos. Ya el día 22, el propio Quirós informa al cuartel general, con cierta sorna, que los patriotas de Cartagena y Parauta bajaron a hacerle una visita a los franceses, a las mismas puertas de Ronda, junto al convento de San Francisco, de donde desalojaron a la guardia que estaba apostada allí, que se refugió en dicho edificio y quemaron la casa donde estaba instalada, junto a dicho cenobio. El enemigo, impotente, les disparó 3 cañonazos, que no produjeron daño alguno a los serranos. A las 5 de la madrugada del día 22, sábado santo, por cierto, se hallaban los de Benarrabá en el puerto de Arrebatacapas, y se determinaron los nuestros a bajar con el fin de darle el aguinaldo a los enemigos. Para ello, se reunieron una partida de cada pueblo y se dirigieron a los olivares contiguos a Ronda, donde encontraron a los franceses, con los que sostuvieron un duro tiroteo hasta bien entrada la mañana. El espíritu y la moral de los serranos parece que era muy alto, según comunicaba Quirós. La mañana ha estado divertida y feliz, pues ninguno de los nuestros ha recibido daño. Parece ser que a pesar de la salida de la ciudad de los distintos destacamentos de infantería y caballería, jamás pudieron pasar de los olivares y casas del barrio, aunque continuamente intentaron envolverlos, lo que no consiguieron y tuvieron que refugiarse de nuevo en Ronda. La partida de Casares estaba apostada entonces en Atajate, vigilando el carril. Ya el día 23 de abril, Quirós informa de que ese mismo día por la mañana se habían impedido reiterados intentos de los franceses encastillados en Ronda por salir de la ciudad. A las 9 de la mañana salió un escuadrón de caballería de unos 100 jinetes que habían salido hacia el pie de la sierra en pequeñas partidas de 12 caballos, pero los serranos les acometieron ferozmente y tuvieron que retirarse de nuevo a la llanura y posteriormente refugiarse entre los muros de la ciudad. Días más tarde es felicitado por Jacón, comandante general del campo de Gibraltar, por dicha acción. El 25 de abril, Fray Fernando López informaba desde el mismo cortijo de Campanario que, provistos de aguardiente y pan, sus hombres salieron de madrugada a capturar o liquidar 3 centinelas de a caballo que los franceses tenían apostados en el molino de Carvajal. Pedía a Serrano, por otra parte, que le dijera de dónde tengo de percibir dineros para abonar a cada uno lo que tiene asignado, como igualmente las raciones de pan. Pascual de Armenta, de la partida de tiradores de Algatocín, desde el apostadero del Aljibe, informaba a Serrano de que el enemigo se había presentado en lo llano de la Arena y vereda que se dirigía a Cartagena, aunque se les acometió por ambos puntos y se les rechazó a Ronda. También reclamaba a Serrano piedras de fusil y municiones. El día 26, Fernando Quirós, siguiendo las instrucciones de Serrano, había colocado a las partidas en los apostaderos y a la compañía de dispersos en el arroyo de las Culebras, para tener a tiro el convento de San Francisco y otra partida de guerrilla por el camino y puerto de Zumacales, que avistaron los centinelas franceses. Estos les acometieron, pero no se atrevieron a seguirlos en su retirada para que no les sorprendieran en terrenos más propicios. Al parecer, las partidas se hallaban en estos puestos sin abrigo y sin tener rancho que comer. Su partida estaba sin municiones. Por su parte, Francisco Álvarez y su partida de tiradores salieron el día 25 al sitio de la Fuente de la Piedra, con los de Benalauría, Casares, Gaucín y Atajate, a reforzar este punto para prevenir incursiones enemigas y ponerse a las órdenes de Fernando Quirós y Antonio López. El día 30 de abril, Fray Fernando López pedía a Serrano Valdenebro municiones y piedras de fusil. Y ese mismo día, Quirós daba cuenta de que los puntos de defensa sobre los picachos de la Fuente de la Arena estaban desguarnecidos y que al amanecer sus hombres habían visto arder una bodega en las viñas próximas a Parauta y oído un tiroteo. Acudieron al lugar, pero por la tiniebla y lluvia no pudieron ver ni a los enemigos ni a los patriotas de la zona. Ya el 3 de mayo, Serrano Valdenebro, debido a las ganas de los mismos serranos, pensó en atacar a la ciudad de Ronda. La tarde anterior reunió a las partidas con sus comandantes en los llanos de la Arena y la situó en los puntos más importantes estratégicos para la acción. La de Benaoján, comandada por José Aguilar, marchó hacia la ciudad de madrugada y observaron mucha caballería enemiga bien reunida y colocada en el llano del Calvario, la zona superior del fuerte. La partida de Genalguacil, al mando de Juan de Dios Romero, consiguió entrar y ocupó el barrio de San Francisco, hasta lograr encerrar a los franceses entre los muros de la ciudad. Finalmente tuvo que retirarse por el intenso fuego enemigo y auxiliar a otras partidas que se veían también atacadas por otros flancos, como los de Cartagima, Parauta y Pujerra. Viendo que la ciudad no podía ser atacada, Serrano ordenó la retirada, marchando hasta Gaucín y dejando al mando de todas las partidas al brigadier González Peinado, que se fue hasta el Pandeire. Pocos días después, Fernando Quirós, desde el apostadero de Fuente de la Piedra, informaba que le habían avisado el día anterior de que los paisanos de Benaoján estaban apurados con los enemigos, por lo que inmediatamente salió con la mitad de su partida a auxiliarle, tras lo que los franceses se replegaron en Ronda en cortos pelotones. También Fray Fernando López, desde el cortijo de Campanario, con los comandantes y partidas de Algatocín y Benarrabá, habían mandado refuerzos hacia Benaoján y Montejaque, una vez que tuvo noticias del ataque que estaba sufriendo por parte del enemigo el día 4, pero ya llegó tarde, pues los franceses ya caminaban hacia Ronda. Tras la brutal represión llevada a cabo en Algodonales y asegurar la defensa de Ronda, el general Marancín dirigió su ejército de 3.000 soldados de infantería y 200 de caballería hacia el sector oriental de la serranía. Buscando los pasos de Serrano Valdenebro, avanzaron en columnas dispuestas en gruesas partidas de guerrilla sobre los pueblos de Cartagima, Igualeja y Alpandeire. La tarde del 5 de mayo llegaron al Cerro de los Frailes, progresando una de las divisiones hasta situarse sobre Alpandeire, donde fueron hostigados por los patriotas de la partida de dicho pueblo, por lo que los enemigos solo avanzaron hasta la Sierra de los Cuchillos, o sitio de Cañada Honda, replegándose los patriotas hasta la Sierra de Benadariz por la falta de cartuchos. A finales de mayo, una expedición comandada por el general francés Rey subía desde Estepona por la sierra hacia Algenal, alcanzar Gaucín y desde allí dirigirse hacia Ronda. El padre Quirós llegó con la partida de Casares hasta alcanzarles por el flanco derecho. En los desfiladeros de Benavaliz fueron reforzados por la vanguardia de los paisanos de Casares y los tiradores de Benalauría, que les hostigaron hasta sustraerle casi todo el botín que transportaban y algunos cajones de municiones, obligándoles a retirarse hacia Tajate. Allí les acometió la partida de cortes, aunque al llegar a la Fuente de la Piedra se encontraron embolsados al frente con los de Júzcar y Cartagima, que les castigaron con un fuego intenso, para más adelante ser abordados en el camino de Ronda por los de Faraján, Pujerra e Igualeja. Toda esta acción estuvo dirigida por Juan Becerra, que parecía comandar in pectore a todas las partidas del Arabal, los pueblos del Alto Genal. En esta acción, la partida de Faraján aprehendió unas mulas con una carga de 6.000 reales y documentación de gran importancia. Al final, la columna consiguió llegar a la ciudad de Ronda, aunque la acción se saldó con la muerte de más de 200 franceses. Según Serrano Valdenebro, se cantó el Te Deum en los pueblos de la sierra por una victoria en sus circunstancias muy señalada. Sin embargo, los franceses no cesaban de hacer incursiones continuas a los pueblos de la serranía, especialmente a los del Arabal, que eran los más rebeldes. Así, por orden de Serrano Valdenebro, después de que los franceses hubieran incendiado el pueblo de Cartagima, Manuel Bernabéu salió con los paisanos de este pueblo a los apostaderos de Encinas Borrachas para combatir a los enemigos que allí se encontraban. Los acometieron por ambos flancos, sin embargo, finalmente los franceses lograron hacer retroceder a los 300 patriotas apostados allí, pertenecientes a las partidas de Igualeja, Cartagima, Faraján, Júzcar y otros pueblos. Después los franceses se replegaron en Encinas Borrachas para más tarde huir hacia Ronda, perseguidos de nuevo por las partidas hasta los Llanos de la Arena, donde pudieron formar su caballería para permitir el repliegue de los 200 heridos y 40 muertos que les habían producido los serranos. El 29 de mayo, siguiendo las órdenes de Valdenebro, Diego Sánchez, comandante de la partida de Cartagima, se dirige con 90 hombres al Cerro de Campanario, próximo al carril, donde contuvo a los enemigos hasta que llegaron a reforzarle las partidas de Igualeja y algunos hombres de Jubrique, de Pujerra y Faraján. El enemigo avanzó por el carril hasta el Cerro del Campanario, de donde fue rechazado, por lo que se replegó de nuevo a Encinas Borrachas. Pero allí les atacaron los serranos por ambos flancos, los de Cartagima por la derecha, desde donde los acometieron hasta que se refugiaron en Ronda. Ya a mediados de junio, Serrano informa que la serranía de Ronda se había dividido en 6 cuartones, y cada uno de ellos estaba al mando de un comandante principal. El cuartón de Benarrabá estaba al frente, como no, de Fernando Quirós, y constituido por los pueblos de Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadaliz, Atajate y Alpandaire. En la mañana del 19 de junio, 500 soldados franceses de la guarnición de Ronda salieron hacia Sijuela, evitando el camino real y subiendo por los cerros de Campanario, con la intención de caer sorpresivamente sobre Jimera. Dada la voz de alarma por los de Atajate, se unieron a lo largo del día las partidas de Benalauría y Benarrabá, y por la noche se les unió la de Benaoján, que logró salvar a un grupo de los de Atajate, acorralados por los franceses. Al día siguiente, con el refuerzo del cantón del centro, lograron rechazarlos hasta los Llanos de la Arena, pero en los Zumacales se les presentó un destacamento de 24 de caballería y una columna de infantería con un cañón de A4, que obligaron a retirarse a los serranos poco a poco a la sierra. Si bien a mediodía llegó la partida del comandante Becerra como refuerzo, y presionando por todos los flancos lograron la precipitada retirada de los franceses de nuevo a Ronda. el día 20 de junio se inicia desde el puerto de Algeciras la famosa expedición de Lazi, con 2.200 hombres de una división completa, cuya misión encomendada por la regencia era distraer al fuerte contingente de franceses en la serranía para que siguieran defendiéndola y no marcharan a ayudar a la expulsión de los ingleses de la península. Los serranos fueron engañados, pues creyeron que todo este contingente dirigidos por Lazi iba destinado a conquistar de una vez Ronda y librarla a los serranos de las incursiones a los que eran sometidos. En esta expedición de Lazi desde Algeciras a San Roque, Gaucín y Algatocín, nuestra ruta del Genal, para desde aquí enviar ayudas hacia las inmediaciones de Villaluenga del Rosario, toda la zona de Encinas Borrachas, juega un papel fundamental. Lazi sabía de antemano la imposibilidad de reconquistar Ronda, con 900 franceses defendiéndola y un contingente de 3.000 franceses apostados en Grazalema, por lo que Serrano le propone un plan alternativo consistente en dividir las tropas en tres columnas que debían hostigar incesantemente al enemigo para cortarle todo tipo de suministros e incomunicarlos en Ronda, y esperar el momento para, una vez aislados, acometer su sitio. Los llanos de Encinas Borrachas se hallaban bien defendidos por las partidas serranas, que hacían retroceder una y otra vez a los franceses en sus intentos de internarse en la sierra. Los batallones de Lazi también habían ocupado posiciones a lo largo de las poblaciones serranas alrededor de Ronda. Las órdenes que Lazi recibía de la regencia eran la de entretener el mayor tiempo posible a los 4.000 hombres que los franceses habían destacado en Ronda, hasta que el 9 de julio ordenan la retirada de la división, precipitada, desordenada y en desbandada, hasta ser embarcada en su totalidad en la costa de Estepona. Las partidas de Serrano se quedaron de nuevo solos en su defensa de la serranía. Como nos dice Manuel Olmedo Checa, la lucha de la guerrilla por la independencia de España tuvo en la serranía de Ronda uno de los episodios más trascendentales y fue, junto con la campaña de Rusia y la intervención británica, uno de los tres factores decisivos para la derrota napoleónica. Créditos. Dirección y textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. González Cravioto Carlos, Las vías romanas al sur de Ronda. Olmedo Checa Manuel, Documentos para la historia de la guerra de la independencia en la serranía de Ronda. Díaz Torrejón Francisco Luis, Guerrilla contra guerrilla y delincuencia en la Andalucía napoleónica. Siles Guerrero Francisco, Las partidas de guerrilla en la serranía de Ronda durante la guerra de la independencia.